Comunicaciones.
Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes y buena semana y buen todo. A todos, todas, todes, estamos por Nacional, Nacional Folclórica, ¿quién te dice 20, 20 y pico? Un día la vamos a contar, Viñeski, pero son 20, 20 y pico emisoras de toda la Argentina que nos acompañan cubriendo el vasto, bello y diverso territorio de la patria. Somos y decimos llamarnos gente de a pie. Estamos hasta las 5 de la tarde y te prometemos, y ya vas a escuchar a columnistas de hoy, explicarte de qué van a hablarte, por lo menos tenemos un programa con diversidad temática, con columnistas, creo, estoy convencido de esa parte, porque no soy yo, de columnistas de calidad, y vas, realmente creemos tener una oferta a la altura en un día que no es, ningún día es común, ningún día, todos los días pueden ser un gran día, en la Argentina todos los días, muchos, los días son llamativos, un 17 de octubre nunca es un día común, y este 17 de octubre es peculiar, como, si me apurás, lo son muchos, pero bueno, tiene una serie de peculiaridades que también vamos a recorrer por acá. Gisela López, ¿cómo estás?
Buenas tardes, mucho gusto. Acá le mandamos un beso a Mariana, sí. Porque hoy está un poquito pachucha, como dirían, sí. Entonces sí. Le mandamos un beso, que se recupere pronto, pero acompañándolos con mucha alegría.
Perfecto. ¿Y cómo hace la gente que quiere comunicarse con nosotros para intercambiar elogios o imprecaciones o cualquier cosa intermedia?
Miti-miti sería, ¿no?
Sí. No, podía haberlo.
Podemos ganar también.
Sí, sí, vamos todavía, un día como hoy.
Esta tarde cueste lo que cuesta.
Vamos con el WhatsApp de la radio, anota bien, 11-3870-7485, nos mandás solo mensajes escritos, por favor, y para llamarnos, el contestador de la radio está habilitado para vos, 0810-222-0870, y si no, también tenemos Facebook, Gente de a Pie, Podcast, Spotify, ahí también nos podés escuchar como Gente de a Pie, así nos buscás, y en Twitter nos mandás un Twitter a Gente de a Pie, AM con mayúscula.
Exactamente, y recordemos, podés proponer temas musicales.
Podés, exactamente, debes, nos llamás, debes, sí, claro, nos llamás o nos dejás en el contestador el detalle de qué tema musical querés escuchar para el día jueves.
Así es, así es.
Que nos cumplas feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas.
Sergito.
Que los cumplas feliz.
Con ligero delay, porque nosotros el sábado y domingo sorprendentemente no trabajamos, pero Sergio Viñeski cumplió años en el fin de semana y corresponde felicitarlo, que yo no siempre se cumplen 40 años.
No, pero yo, bravo. Como digo por ahí, yo cumplo.
Sergio cumple, un amigazo, un compañerazo, saludamos por línea privada, lo saludamos con el cariño de siempre, es una alegría, como siempre, tenerte por aquí. Sergio, por dos, un lunes, te escuchamos, ¿cuál es tu oferta?
Bueno, muchas gracias, a mí también me da gusto estar por acá. Vamos, obviamente, el 17 de octubre, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del 17 de octubre, vamos a hacerle algunas preguntas al 17 de octubre.
Ajá.
Total, no las puede contestar, porque los 17 de octubre suelen no hablar. Y por otro lado tenemos la consabida sorpresa, pero que tiene que ver con esto también.
Muy, muy bien, muy, muy bien. Y tenemos desde hoy, a partir de hoy, hasta en adelante, todos los lunes con nosotros a un compañero que apreciamos mucho, con el que el otro día conversamos, lo vinimos anticipando, Gustavo Vergara, que hablará de deportes y de fútbol en especial, y con quien recordábamos, tuvimos una linda y grata vinculación hace ya unos añitos cuando fue el Mundial de Brasil.
Así es.
Qué gusto tenerte.
Mario, muchas gracias. El gusto es mío. Y bueno, hay unos cuantos temas, ¿no? Dos, me imagino que son los principales, porque el campeonato quedó en puntos suspensivos. La derrota de Boca, impensada para mí, derrota de Boca, porque Newell's no venía bien, hacía 9 temporadas que no le ganaba a Boca en Rosario, venía mal, venía de perder con Tigre 2-0, pero bueno, Boca no es un dechado de virtudes, está claro, ¿no? Boca ha ganado partidos sin merecerlo, con lo justo, todo con lo justo, y cuando ganás todo con lo justo, en algún momento se te va la suerte, y bueno, eso hizo que el campeonato quede así al rojo vivo. El rojo también tiene que ver con la definición, justamente porque va a enfrentar a Boca en la última jornada. Y después el homenaje, ¿no? El homenaje a Gallardo, merecido homenaje. Lástima que no se dio el resultado, perdió River, pero el homenaje fue muy emotivo, estaba muy emocionado. Me dijeron allegados a Gallardo a la mañana, que estuvieron tomando un café con él, que estaba muy triste. Ajá. Que estaba muy triste. Y bueno, se notó en la cancha después la congoja por dejar el club, que nunca va a dejar, como lo dijo él, después lo vamos a escuchar un ratito.
Yo converso a veces, uno conversa de fútbol cualquiera, pero digo, converso con un mozo muy joven, muy pibe, que hay acá en un café de la vuelta, donde paro antes del programa siempre, muy jovencito, al que a veces le pregunto cosas de la historia del fútbol argentino, que para mí son como, viste, le dije Ratín en Londres, porque el tipo tenía 25, no tiene ni idea de que hizo Ratín en Londres, ni idea. Es hincha de River, es fana, conoce, pero cuando va para atrás, la Bruna, ¿qué se acuerda? No se acuerda ni tiene tanto, porque... Pero él ayer me decía, había ido a la cancha y decía, desde su juventud y la forma y qué sé yo, se aparecía un velorio, lloraban todos.
Sí.
a él no le sonaba esa melodía, no del todo.
Bueno, además impactó la derrota fuerte.
También.
Porque independientemente de que River tenía muy, muy pocas chances de ser campeón, tenía la chance de ser segundo. Claro. Y al ser segundo podía jugar un desempate con Tigre para determinar una final con Boca, que para el ciclo de Gallardo jugar una final con Boca hubiera sido importante, ¿no? Pero ni eso se dio. Jugó un mal partido River, fue un pobre partido de River y eso opacó un poquito el homenaje a Gallardo, ¿no?
En fin, veremos todo esto, mira todas las cosas que vamos a tener y bueno, y para lo cual siempre todo tiene un precio en la vida y todo tiene una dificultad y una mochila. Tal vez tengas que soportar una editorial, pero mira la promesa, la tierra prometida que hay luego. Quédate con nosotros, escuchá el título editorial que te lo dice Gisela, por favor.
La editorial de hoy es ¿cómo era eso de las coaliciones?
Esto te lo he repicado, te lo he repetido más de una vez, se habla, ¿no es cierto? Voy a hablar sobre todo la coalición oficialista, coalición de gobierno, el Frente de Todos, su estadio actual, lo que está pasado ligado a esta jornada del 17 de octubre. A ver, te enumero 3-4 hechos que son medio básicos. El Frente de Todos es una coalición formada en condiciones muy extrañas. No me atrevo a decir, habría que estudiar. Un día se lo vamos a encajar a Viñez, vamos. No es cierto, vamos a encajar en Viñez, que encontrame una coalición en el mundo que haya llegado al gobierno en el cual el líder o la líder clarísima del espacio no es, pero no solo no es presidente, sino que está en la fórmula. Porque a veces no es presidente porque no puede ser, o porque no conviene, ¿no? Lula con Dilma, ponele. Bueno, hay un paso atrás, hay que ver cómo se puede, no se puede. No es el caso, es raro. Esa conformación generó expectativas, generó ilusiones. Uno piensa que en general, por valerse de una de las palabras que usó Cristina Fernández de Kirchner, no ha funcionado bien, y en cualquier caso es un mecanismo, una herramienta, se dice ahora, como se diga, raro. Yo creo que aparte de eso, esto se superpone con un vértigo de acontecimientos que con el tiempo, cuando Viñez que haga una columna o un libro que alguna vez, dentro de unos años, va a haber que recordar lo que pasó en estos meses, porque son esos meses de vértigo que vos lo vas pasando y te vas, entre comillas, acostumbrando. O sea, y luego, cuando pasa el tiempo, como por ejemplo ocurre con los 70, ponele, ¿no? Con el momento del 73. Tú dices, bueno, ¿cuánto estuvo? ¡40 días! El día 39, ¿qué hacía? Aquello, ¿de qué se disfrazaba? Aquello. Y el día 45, ¿qué ocurrió? ¿No es cierto? Todo eso pasaba. Y acá, por suerte con otra... Por suerte y hasta un punto, porque ha pasado algo gravísimo, pero por suerte, y en principio con otra estructura, sin violencia política interna, ponele o cosas positivas, pero ahora sí que reapareció la violencia política, nos encontramos una seguidilla de hechos que uno podría ubicar, ponele, desde la renuncia, ¿desde cuándo la conté? La puedes contar en cualquier momento, pero yo la contaría de renuncia a Martín Guzmán. Martín Guzmán renuncia. Hay una crisis importante en el gobierno, una crisis en el Ministerio de Economía, una crisis en la City, corrida financiera y demás. Un interinato para mí desdichado y en parte poco apoyado de Silvina Batakis, digo, a quien yo no le cargaría la responsabilidad, pero en todo caso un interinato muy difícil, un desafío tremendo, y la llegada de Sergio Massa al gobierno en condiciones que un mes antes eran inesperadas y que 15 días antes nadie creía que iban a pasar. Y ahora pasa y nos acostumbramos. Massa recibe una cuota de poder importante, tiene la capacidad, la astucia y la audacia de reclamar mucho poder, de pedir designaciones muy homogéneas, y recibe lo que uno, tomando prestada una palabra de otras ligas no tan lejanas, podría decir un waiver. O sea, a Massa se le admite dentro del Frente de Todos una serie de acciones que a otras figuras no se le admiten, o no se admiten. Por ejemplo, a Guzmán. Por ejemplo, a cualquier otro. Entonces, Massa llega, ¿por qué? Porque llega en una situación muy angustiante, evidentemente. Hay un riesgo enorme, las corridas financieras son muy peligrosas, pueden desestabilizar, entre comillas, llevarse puesto un gobierno, y entonces resolver eso es prioritario, tiene un sentido casi, entre comillas, de nuevo, pero quirúrgico, se le permite tanto, y esto vale para Alberto Fernández, el presidente, como para el sector que comanda Cristina Fernández de Kirchner. Le dejan hacer, les gusta. Uno no sabe cuánto les gusta, cree que no tantísimo, pero se le deja hacer, y entonces ahí estamos. En el camino, en ese trance, y estamos hablando de pocos meses, en el momento de la designación de Massa, se nota cruelmente la falta de comunicación, que ya existía, pero que se hace muy grave en medio de ese momento de crisis extrema, entre el presidente y la vicepresidenta. Que es que inclusive termina en ese episodio llamativo, notable, casi histórico, diría yo, y también un poco un paso de comedia, en el cual Estela de Carlotto le dice a Alberto Fernández que se comunique con Cristina, que es una cosa extraña, digo, es para meter la Estela de Carlotto para el 80º premio Nobel de la paz que se merece, pero de todas maneras es una acción rara. Ahí se restaura un poco el diálogo, aunque sea para designar a Massa, aunque sea para conversar un rato, y no tanto tiempo después, porque estamos hablando en una seguidilla de meses, y hace poco más de un mes se produce el atentado, la tentativa de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, que ya, digamos que ya tenemos también incorporado, un hecho gravísimo que tenemos incorporado, deglutido y qué sé yo, y que también cambia un poco las reglas, y que también establece un momento de relativa cercanía, por lo menos del sector del peronismo, y por lo menos desde la Casa Rosada hacia la vicepresidenta. O sea, hay algo, hay solidaridad, hay acercamiento, el presidente Alberto Fernández decreta un feriado nacional, se convoca a la Plaza de Mayo, en fin, hay una cercanía. Eso fue el 2 de septiembre, entonces, esto ya cesó, esto también cesó, este nivel de conversación de, también vuelve a estar interrumpido, lo cual, desde ya, para mí, sin mucha originalidad, pero lo vuelvo a decir, para la estructura de una coalición, que no haya un espacio, eso que entre comillas se llama una mesa donde se discutan las decisiones. Mesas chicas siempre son chicas, la verdad. Siempre son chicas, nunca hay. O sea, o si es grande funciona mal, digamos. Pero una mesa donde haya dos, tres, cinco personas que tengan una capacidad de decisión y o resuelvan o discurran los temas. Porque a veces los temas no se pueden resolver, pero vos podés conversar, acercarte, explicar las dificultades, tramitarlas juntos. Esto siempre lo decía una figura que respeto mucho y que conozco muy bien y que sabía de eso, que era quien fue ministro de Trabajo, el ministro de Trabajo récord de la Argentina, Carlos Tomás, que si hay temas que no tienen solución, no, que no es que te sentás y los arreglás. Una paritaria al final la arreglás, el 12, el 14, el 20, se enojan, bueno, un día se arregla. Hay otros que son más complicados, que no se sabe, pero algo, te acercás, compartís la dificultad, llegás a algún acuerdo de algo, te das cuenta que el otro no es el último perverso del planeta, qué sé yo, todo eso. Esto yo creo que es algo de lo que falta, y todo esto se ha producido en este lapso tan chico, en el cual yo sumaría. Y entonces lo primero que quiero decir, que puede parecer pavote para un periodista político, pero creo, o para cualquier periodista, que los periodistas, viste, a veces nos disfrazamos de todólogos, viste, sabemos todo y lo sabemos rápido. Entonces, el otro día se me ocurrió, estaba en la tele, y dije al aire, digo, yo no puedo ser experto en un tema cuya existencia no imaginaba hace 48 horas. ¿Cómo voy a ser experto? ¿No? ¿Cómo voy a ser experto? Si hace 48 años ni pensaba que podía pasar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo explicar, puedo usar, ¿no es cierto, Sergio? Los elementos comparativos de la historia. Esto pasó en tal lugar, pasó ahí, hubo otra experiencia. Cuando ocurre esto, ocurre lo otro. Hay algunos términos de comparación, pero no puedes saber tanto. Y entonces, estamos siguiendo una serie de acontecimientos que son muy difíciles de procesar, porque son bastante novedosos, porque se mueven a un vértigo muy grande, porque las circunstancias son muy exigentes, la capacidad de decisión de los políticos, de los dirigentes, de los funcionarios, a quienes tanto le pedimos, es escasa, pero no nula, y ahí estamos. Y ahí estamos discutiendo, viendo y corriendo detrás de los acontecimientos, no igual que los funcionarios, no igual que las personas que deciden, que encima tienen que tomar decisiones, o sea, está más complicado. Si yo hablo al aire y me equivoco y hago una tipificación equivocada del acto de hoy de Plaza de Mayo, digamos, no pasa nada. Si un dirigente hace un cálculo equivocado de un subsidio que tiene que dar o de nada, o de una decisión que tiene que tomar, o un impuesto que tiene que crear o abolir, las cosas son más complicadas. De cualquier modo, me parece que la existencia de hoy, y estoy llegando a algunas cuestiones que seguramente vamos a ir recorriendo mañana, porque los actos, sobre todo los tres más importantes, por el 17 de octubre se están desarrollando, el de la CGT, el de la cúpula de la CGT, el del sector dominante de la CGT ya se realizó, un acto chico, un acto de cámara, un acto, ¿por qué de cámara? Digo, bueno, porque cerradito, toda la gente sentada, que son sin masas. Siguiente, un acto de una presentación de un sector que es más bien afín a Alberto Fernández, pero que también tiene quejas, y el acto de masas que se está realizando en la Plaza de Mayo, y otro que también presupone asistencia popular, que es el que hacen algunos de los movimientos sociales en la Ferrer. Estos dos tienen una implicancia simplota, que te voy a decir, pero de la cual, por ejemplo, me desayuno cuando veo a la gente. No hay hoy día miedo a la violencia que pensamos que podía haber hace 20 días. O sea, no se rompió la continuidad de la participación en la calle hasta hoy. O sea, hubo un magnicidio. Y dijimos, cambió todo. Y cambió mucho. Y no sabemos cuánto cambió de nuevo, porque pasó hace nada. No entendemos sus repercusiones. No terminamos de saber, de conocer, ni siquiera sus circunstancias de hecho y todo lo demás. Pero muchos dijimos, con lógica, dijimos, bueno, acá sí. Hay una bisagra en la historia de Argentina, pasó algo, y empezamos a pensar con cierto temor, bueno, hay ciertos rituales de la vida pública argentina que van a quedar en jaque. Podrán ir figuras políticas a los actos, como iban, entre comillas, antes, caminando por la calle, rodeada de gente, expuestos a ataques de unos fachos enfermos, de vaya a saber quién, a un tipo de violencia. Respuesta, Weinfeld no lo sabe. Respuesta 2, hoy están probando otra cosa, y eso en principio es gratificante. O sea, hoy Pablo Moyano, Máximo Kirchner, Hugo Yasky y muchísimos dirigentes sindicales, por ejemplo, muchísimos dirigentes de movimientos sociales, muchísimos dirigentes políticos, van por la calle, se encuentran con la gente, caminan, van con miedo. Pues es que yo vi un poquito, no sé tanto, no hablé con mucho, está para hablar. Pienso que no, pienso que el miedo no los paralizó, y eso está bueno. Está bueno, por supuesto, si es sensato, por supuesto, pero está bien no caer en las redes del miedo y de la desmovilización, que sirven a otros intereses y que pueden ocurrir con criterios sensatos de autopreservación. Bueno, si a Cristina Fernández de Kirchner alguien le puso un revólver a centímetros de la cabeza, podría decir, bueno, ya hay cosas que no se pueden hacer más. Bueno, parece que todavía se pueden hacer, o parece que se puede ensayar, y esto es interesante. Me parece uno de los puntos interesantes de los hechos que vamos a seguir descorriendo. Dos, la CGT, que ya habló, la cúpula, cuando hablo de la CGT, hablo mal de la CGT. La cúpula de la CGT, el sector de los llamados gordos independientes, el Héctor Daer, algunos más, qué sé yo, hablaron, ¿y qué pidieron? Pidieron algo, Sergio, que es una de esas preguntas que le gusta a nuestro amigo Martín Rodríguez, que es una clásica del peronismo, que es ¿cuál es la mía? ¿Dónde está la mía? Que es una pregunta básica de la ciencia política y de la ciencia política aplicada, que es, bueno, nosotros lo acompañamos. Las bases nos chirrían un poco, que yo, nosotros tenemos las convenciones colectivas, que no es poco, nosotros tenemos una relación buena con el Ministerio de Trabajo, que tiene otras prestaciones, que tiene obras sociales, que tiene determinadas cuestiones que también nos importan mucho, caja se dice a veces peyorativamente, porque las obras sociales son importantes, la plata del Estado es necesaria, no es... A veces se piensa que Daer, que no es una figura que me resulta especialmente simpática, o cualquiera, agarra una carretilla y se lleva la guita, y no es así, porque digo, las obras sociales insumen, las cuestiones no son así, más allá inclusive de si hay algo o no hay. Pero vuelvo a lo mismo. Como apoyamos, pedimos algo. ¿Y qué están empezando a plantear? Lugares en las listas para el año que viene. Hay una confesión, ahí lo voy a seguir hoy mismo, si tenemos un minutito, mañana, estos días, una confesión tácita. Cuando pedís lugar en las listas legislativas, es porque no tenés piné para llevar gente propia a las listas ejecutivas. Si vos tenés un buen candidato a intendente de cualquier lugar, no pedís permiso. ¿No? Es decir, lo ponés y listo, no tienen. En general, el movimiento obrero hace mucho rato que no tiene figuras que trasladan, inclusive la representatividad que tienen, pues yo no creo que Héctor Daer sea una persona repudiada por la base de su sindicato. Las cosas no son así, son más complicadas.
No lo pudo trasladar Ubaldini.
Claro, totalmente. Que Saúl Ubaldini, en la época, tal vez eligió mal el momento o algo así, pero en la época de Menem se presentó y fue... no anduvo bien, y inclusive Víctor de Genaro, figuras valiosísimas, que yo les cuesta mucho, y no es que no tengan representatividad dentro, que la representatividad corre por carriles distintos. En todo caso, la CGT pide eso, y en un rato hablarán en la Plaza de Mayo, en el lugar que tiene más calor, que tendrá más presencia, que será más crítico, donde hay oradores, que repercutirá más en los días que vienen. Hablará Hugo Yasky, hablará Pablo Moyano, creo que hablará Máximo Kirchner, y en esa situación habrá planteos que tal vez, y solo tal vez, porque no tengo por qué en la previa, eso me va a enseñar Vergara, a no hablar, a no jugarme en la previa, porque en la previa, ¿para qué te vas a jugar? Pero en la previa por ahí no hay que jugarse tanto, pero tal vez empiecen a incluir alguna crítica a la política económica. Por ahora las críticas a la política económica se hacen eludiendo el nombre de Sergio Massa y eludiendo señalarlo. ¿Por qué? Por táctica política, porque la situación es difícil, porque se piensa que se destabiliza el gobierno del que se forma parte. De cualquier modo, cada vez va a costar más porque hay más insatisfacción y porque el clima de la plaza también motiva y galvaniza a los oradores. Aunque vos llegues con una propuesta, estás ahí, hay una multitud, hay una muchedumbre, es con apenitas un poquito más de viento de lo deseable, un día recontra peronista, y a veces no es fácil ajustarse a un discurso muy ceñido, muy difícil, muy condicionado, muy extraño para la historia del peronismo, como el que tal vez pensaban los oradores, y hay que ver si expresa. Lo vamos a seguir mirando hoy y mañana, y en estos días vamos a seguir conversando, Gisela.
Gente de a pie. Hasta las 17. Llega el momento de conectarte con los negocios. Llega Expo Pyme BNA Conecta, el primer encuentro de BNA para conectarte con empresas de todo el país, con rondas de negocios, casos de éxito, stands, conferencias y capacitaciones. Podés participar inscribiéndote en expobnaconecta.com.ar. Te esperamos el 26 y 27 de octubre en el Parque Industrial y Tecnológico Florencio Varela. Primero la gente. Banco Nación. Cada argentino y cada argentina cuenta.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país. Axel Kicillof dio detalles del acuerdo paritario con los trabajadores del sector público. El gobernador bonaerense realizó estas declaraciones al participar con el presidente de la inauguración de obras en la localidad de Cañuelas.
En el marco del acto de inauguración del último tramo de la autopista Ezeiza Cañuelas con la ruta 205, en el Día de la Lealtad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se refirió al acuerdo que llegó con los trabajadores de la provincia de aumento salarial de aquí a fin de año.
Un incremento en la paritaria que teníamos de 8 puntos en este mes, 8 puntos más el mes que viene, 12 en el mes de diciembre, y me parece que eso... honrar un compromiso, una idea, llevarla adelante en condiciones muy complejas, muy complicadas del planeta Tierra, ¿no? Porque pandemia seguida de guerra ya nos ponen en una situación absolutamente desconocida y de muchísima dificultad. Pero es por acá, es por acá.
Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
Que en los hospitales volverán a atender a los pacientes que provengan de Chile con derivación médica.
A partir del mes de noviembre, en el Hospital Zonal de Esquel, vuelve la atención a pacientes derivados de localidades cercanas en Chile, donde tienen hospital, pero no especialidades médicas. Carlos Winter es el director del Hospital Zonal de Esquel y confirmó que vuelve a estar vigente este convenio que se había cortado por la pandemia.
Es gente que tiene que venir con una derivación de alguno de los tres hospitales que tiene Chile en el sur, esto es Chaitén, Puta o Palena. Tienen que venir con una derivación médica por alguna prestación que no se haga en esos hospitales. Tomografía, eco, alguna cirugía, algún estudio con algún especialista. Esos son los pacientes que están dentro del convenio. El gobierno chileno eso lo paga.
Andrés Campos, Nacional Esquel.
Datos del tiempo. En el Bolsón la temperatura es de 23 grados, humedad 41%, el cielo está despejado. Buenos Aires, temperatura 19 grados 5 décimas, humedad 56%, el cielo está ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Faltan 34 días.
Para Qatar 2022. Transmisión federal pública y gratuita.
Todo el mundial.
Lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Wangel.
Hoy me he puesto a pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño. Hoy me he puesto a llorar por mi tierra, Pachamama, solar quebradeño. Hoy me he puesto a pensar en mi guagua, en mis peques, mi chola, mi perro. Hoy me he puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto la puna en un sueño, verdito, hoja marrón colorada. Y sentado jalao mi apacheta, bien juntito a mi quena lloraba. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. se mojaron cuando chas chas y bombos sonaban y el arquencho en mi mano temblaba y tus valles verdosos miraban. Voy mi puesto a pensar en mi pago, ramal, puna, quebradas y valles, habrá pampa, humahuaca, la quiaca, jujuicitos de miel encantada. Hoy he visto la puna en un sueño, verdito, marrón, colorada, y sentado jaló mi apacheta, bien juntito a mi quena lloraba. Y te he visto, humahuaca, callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, circas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy.
Era Mónica Pantoja haciendo de Quiroga Jujeñito.
Muy bien. Y ahora sí, Gustavo Vergara sale a la cancha, por así decir. Te escuchamos.
Muy bien, Mario. El campeonato quedó en puntos suspensivos, ¿no? Porque cuando todos pensaban que Boca tenía por ahí el camino allanado ayer, cuando los 35 minutos del primer tiempo expulsan a un jugador de Newell, Esforza, y prácticamente queda un equipo juvenil de Newell frente a un equipo que viene de ganar todos los partidos y aún jugando más o menos, Boca los gana porque tiene solidez, porque tiene evidentemente un arquero que debe ser el mejor de la Argentina, porque tiene una defensa que acompaña, porque tiene un cinco bárbaro como Varela. Esos son los puntos altos de Boca, y la aparición del chico Langoni, que realmente es una de las apariciones del fútbol argentino, teniendo en cuenta que se le lesionó Villa, después se lesionó Ceballos, y cuando parecía que no tenía ningún jugador desequilibrante, apareció este chico Langoni, Luca Langoni, que le dio triunfos fundamentales. Es un campeonato muy particular este. Cuando Boca jugó con Atlético Tucumán, faltaban 10 minutos para que termine el partido y Boca estaba a 12 puntos de Atlético Tucumán. A 12 puntos cuando perdía. Lo dio vuelta con dos goles de Langoni y quedó a 6. En el mismo partido de 12 puntos pasó a 6. Y ahora ya Boca, bueno, lo pasó a Atlético Tucumán, está encima de Racing, pero el campeonato ahora tomó otro vuelo porque evidentemente la derrota de Boca lo deja un punto arriba de Racing. Racing juega mañana en cancha de Lanús. A las 7 de la tarde, Racing necesita ganar sí o sí para pelear el campeonato. Boca enfrenta a Gimnasia y Gimnasia La Plata en un hecho realmente inusual y yo diría un hecho que malogra un poco lo que son las intenciones de AFA a veces de ser justa. Está jugando Gimnasia en este momento. Está empatando 0-0 con Argentinos Juniors, un partido clave para ambos para entrar a la Copa Libertadores. Y Gimnasia lo hacen jugar a las 48 horas contra Boca. Un hecho inusual, porque generalmente se programan los partidos cada 72 horas, no cada 48. Cada 48, Gimnasia va a llegar medio fusilado a un partido clave frente a Boca, consabido lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en los hechos de violencia, con gases lacrimógenos, con la lamentable defunción de un hincha de Gimnasia y Grima La Plata. Y bueno, el partido finalmente se juega con público en la cancha de Gimnasia. Eso será en la jornada del miércoles, y bueno, son los dos partidos que definen el campeonato, ¿no? Si Racing gana, lo pondrá en aprietos a Boca, porque le sacará dos puntos, Boca necesitará ganar para recuperar la instancia de ser puntero absoluto, y paralelamente un morbo que se produce en la última fecha, porque River va a visitar a Racing, e Independiente visita a Boca. O sea, Independiente no quiere que sea campeón Racing y River creo que no quiere que sea campeón Boca. Fíjate vos qué
caso. Por hecho.
Dalo
por
hecho.
¿Dónde hay que firmar?
Claro. Por eso digo que el fixture, porque esto es una cuestión que no es tirada de los pelos, sino que ya el fixture estaba determinado de esa manera. Y bueno, así se da el campeonato, muy apretado, por cierto, cosa que no se podía llegar a pensar ni por asomo que iba a ser tan apretado, porque Boca venía ganando y ganando y ganando y ganando y ganando, y no jugando bien, porque Boca no solo no deslumbra, sino que a veces no juega para nada bien, juega un poquito por momentos, son situaciones homeopáticas la de Boca cada partido en la que uno puede llegar a sacar alguna conclusión positiva, pero gana, la fuerza de los triunfos evidentemente es insoslayable en Boca. y de tal manera esta derrota todavía lo deja con la posibilidad de ser el actor fundamental del campeonato, porque depende de sí mismo. Si gana los últimos dos partidos será campeón inexorablemente, y esa es la situación real del campeonato, de la que se despidió River ayer. No solo se despidió Gallardo del Estadio Monumental, sino que se despidió también del campeonato, porque tenía una remota chance, pero la perdió. Jugó muy mal River, evidentemente no hicieron mucho los jugadores por despedir a Gallardo con una sonrisa. Se fue más bien triste Gallardo. La verdad es que a mí me da la sensación de que River deja un hueco ahí impresionante. La vara queda tan alta. Todos hablan de Demichelis. Es realmente una situación difícil de analizar, la de Demichelis, ¿no? Es un entrenador de los inferiores del Bayern Múnich. Habría que ver cómo trasladado a River puede llegar a funcionar, ¿no?
Claro, claro, es raro. Cuando yo me pregunto, vos tendrás memoria, yo tengo memoria de hincha alguna. Yo no tengo, no registro en mi memoria una hinchada tan prendada de su técnico como la de River estos años.
No.
Porque River ha tenido estos años, ha tenido jugadores. River, tal vez no es el equipo con más estrellas de la historia de River, los equipos de Gallardo, ponele, no sé, habría que ver. Pero River ha tenido figuras que anduvieron muy bien, que le hicieron ganar muchos partidos, los dos, digo algunas a la Bartola. Los dos arqueros, Barovero
y Armani.
Y Armani, dos arquerazos que le hicieron ganar partidos importantísimos, sí. Condición de ídolo. De la última camada, Julián Álvarez y Enzo Fernández, dos jugadorazos, dos sí. Pibes, tipo de la... que vienen de River, encantadores, frescos, notables. Nacho Fernández, Poncio, Carlos, no sé, los que quieras, un montón de jugadores de mucha clase. Enzo Pérez, ponele, una figura, digamos, entrañable, rica, hasta de arquero jugó, y la gente ovaciona al muñeco.
Yo no... La gente ovaciona al muñeco, es cierto, no hay prácticamente, ni siquiera Bianchi en Boca era tan idolatrado, porque Bianchi obviamente lo aplaudían todos los partidos, es un héroe, es un ídolo total, pero lo de Gallardo con River es realmente muy llamativo. 8 años y medio, son 14 sí. Títulos, es mucho lo que ganó. Sí. Si bien es cierto, hay cosas que perdió, estuvo 8 años sin ser campeón del torneo local, pero evidentemente es mucho lo que ganó Gallardo, es muy alta la vara que deja el técnico de River. Tenemos un fragmento, claro, si querés escucharlo, sí, de Marcelo Gallardo. Estaba visiblemente emocionado, como toda la gente estaba emocionado, y evidentemente, si bien sufrió el partido, porque el partido fue para sufrirlo, porque jugó tan mal River, y Central tuvo sus méritos como para ganarle, pero bueno, Gallardo, más allá de la derrota, había previsto un homenaje, se pasaron todas las imágenes a través de la pantalla gigante, el LED gigante que tiene River, de lo que fue el comienzo de Gallardo, desde el primer partido que jugó frente a Ferro Carril Oeste por Copa Argentina, hasta los últimos logros de los últimos tiempos, el logro del año pasado, que ganó de manera brillante el título local. Escuchamos un fragmento de lo que decía Gallardo en su despedida.
River me ha enseñado que se trata de una forma de vivir, una forma de ser, una forma de respetar, y nos ha tocado ganar, es verdad, que han sido cosas hermosas, pero también nos ha tocado perder, y en la derrota me he sentido más orgulloso, porque la vida tiene eso que te da enseñanza, que te permite ser humano para equivocarte y tener más fuerza para seguir, y nosotros hemos sido eso en todo este tiempo. Hemos sido un equipo de compañeros, hemos sido un equipo de trabajo enorme, pero si hay algo que remarcar es que hemos sido una gran familia, una familia en serio, una familia que se vivía por vivir cada momento, y eso es increíble, es lo más lindo que me llevo. Gracias a ustedes que desde hace más de 8 años que me hacen sentir realmente de una manera especial. Gracias, gracias, de verdad, de todo corazón. Los quiero y ya nos volveremos a ver en algún momento de esta vida, seguramente.
Seguramente se van a volver a ver en algún momento de esta vida, ¿no? Porque uno no cree que el ciclo de Gallardo haya sido el único. Volverá. Nadie sabe del futuro de Gallardo. Es incierto. Todo lo que pasa por la cabeza de Gallardo es incierto para los demás. Porque este año, te puedo asegurar, Mario, que hace 10 días todo el mundo de River decía 90% que se quedaba. Y finalmente se fue. Cuando otros años había mayores certezas para que se fuera y se quedó, este año todo el mundo decía que se quedaba y finalmente se fue. O sea, así como era muy difícil conseguir el equipo de River, hasta faltando media hora que no se sabía bien qué cambio iba a poner, qué sorpresa iba a dar, evidentemente también fue una sorpresa el hecho de que haya decidido retirarse en esta primera etapa, ¿no? Porque es una primera etapa raro para el fútbol argentino. 8 años y medio un técnico, vos decís, esa simbiosis entre el público y Gallardo, bueno, evidentemente 8 años y medio ningún técnico dura en Argentina, ¿no? Es uno de los casos. En viejas épocas, Minella duró muchos años en River, que eran otras épocas donde no se echaba a los técnicos como se le echa ahora, ¿no es cierto? Gallardo ha sido un hecho evidentemente atípico y fenomenal para el mundo River, ¿no?
¿Cuánto tiempo jugó parecido a sí mismo River, el River de Gallardo? Porque uno tiene una idea que por ahí estos últimos torneos, tal vez el campeonato de la Liga Argentina, como se llame, que ganó el año pasado, sí, ¿no?
Esa, hace tanto. Esa fue una de las mejores performances de River en la era Gallardo. Sí. Más allá de que no ganó Copa Libertadores, que quedó eliminado, pero fue un buen equipo, Palavecino anduvo en un nivel notable, y ese equipo, con Julián Álvarez intratable, evidentemente era un equipo distinto que le ganaba a los demás con cierta holgura, ¿no? Desde el punto de vista de otros tiempos, son 8 años y medio, evidentemente el hito fue el partido de Madrid, claro. Esto está claro, la gente lo dice, lo expresa todo el tiempo, ¿no? Es decir, un hecho ineludible, el hecho de Madrid, ¿no? Ayer se hizo mucho foco en eso, en el homenaje a Gallardo, en ese partido que será inolvidable para River, ¿no?
Yo voy a confesar una cosa que... Yo voy a confesar dos. Una es rara, uno es un hincha, a esta altura soy un hincha de televisión, hace mucho que no voy a la cancha con asiduidad ni nada. Yo me emocioné menos que la mayoría de los... No, yo vivo mal, los partidos los vivo como un chico. Vito como un hincha, eso sufre, no sí. Sé, me sabe todo. Toda la despedida, eso me emocioné menos que la gente. O sea, me emocionaba, por ejemplo, me emocionaba ver llorar a los jugadores, su cariño, Enzo Pérez, Alenzo, que están serenos, ¿no? Que están hieráticos, lloran. Todo eso me conmuevo, ¿verdad? Los adoro, yo qué sé, pero yo mismo me emocionaba menos. Tema dos, Gallardo me superó en una cosa que a mí... reconozco que tengo como hincha. Este es la época, vos seguramente lo tenés más calibrado que yo, pero esta es una época donde priman mucho las copas, por eso Gallardo ganó tantas sí. copas. A mí me gusta que River juegue bien el campeonato de AFA. Sí. Ese campeonato que un día jugás con Aldo Civi en una cancha, ahora las canchas están bien, pero alguna vez te toca una cancha medio poseada, o qué sé yo, vas o te mueves. Y que todos los domingos, viste, y que todos los domingos mayormente River gana, ¿no? Que mayormente River gana y que se mande, no sé, en 25 partidos, 6, 7 goleadas, viste, y le dicen. A mí me gusta bastante eso, y el equipo el año pasado terminó con, por cierto, yo me enloquecí cuando River ganaba una copa de un partido, le ganaba, ¿no? Cuando, ni qué decir, la Libertadores, todo eso, bueno, que tiene una secuencia, pero a mí me gustan esos torneos, ¿no? ¿Cuál es Gallardo? Por ahí aplicó menos, no sé cómo fue. Pero de cualquier modo terminó ganando, casas más, casas menos, todos, ¿no?
Sí, todos, todos. Ayer se veían las 14 copas y había una especie de popurrí, ¿no? Había de todo un poquito, ¿no? De todo ganó un poco, menos la Intercontinental o la Copa Mundial, que era muy difícil porque en este momento no solo estamos lejos del Mundial de Clubes, sino que estamos lejos de la Libertadores. En este momento el nivel de los clubes argentinos, desde el punto de vista económico, no se puede equiparar jamás a los de brasileños, y entonces va a ser muy difícil. De aquí en más, año tras año, se va a ahondar la diferencia económica. Hoy, o por hoy, Flamengo te compra un jugador y significan 7-8 contratos de River, un solo jugador brasileño. Entonces es muy difícil pelearla, ¿no?
Sí.
Deja la vara muy alta, se habla de Michelis. Veremos quién es finalmente el técnico de River. Tiene mucho tiempo, porque evidentemente de aquí el campeonato termina el domingo en cancha de Racing, y allí pasarán 3 meses prácticamente para que se recomience la actividad a fines de enero, la tercera semana de enero. Así que evidentemente tiene mucho para recomponer River. Y bueno, ya desde ayer está extrañando a Marcelo Gallardo, ¿no? Un técnico hiper ganador.
Gustavo Vergara, pedazo de debut. Gracias.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacuna. Más info en argentina.gov.ar/activavacuna. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Va acá de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos: produciendo.
Vino para Messi, Messi que entra entre tres.
Todo el Mundial Qatar 2022 lo vas a vivir por la radio pública.
Transmisión libre, federal, pública y gratuita.
Desde noviembre, Nacional es Mundial. Argentina
Messi. Somos la radio de la selección argentina.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Hola, Argentina. Hola, Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos. Alberto, Cristina, Gobierno Nacional. Así como estamos, ustedes trabajan para el delincuente de Macri y todos sus secuaces. El pueblo no puede comer jubilados y niños con hambre. Hagan algo o ustedes no son peronistas. Saludos, gente de a pie. El negro peronista de Vita Néstor y Perón. Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos.
Verónica del Giudice, con 61 años, nos escribe al WhatsApp de la radio. Dice, hola gente de a pie, los escucho casi casi siempre. No les escribo, pero estoy. Hoy se me ocurre una reflexión. Queremos celebrar el 17 de octubre parecido al de otros años. Entiendo que cambiamos mucho, nos pasaron cosas, hay otras generaciones que participan, ya no somos los mismos. Sabemos demasiadas cosas, ignoramos otras muchas. ¿Por qué deberíamos celebrar o conmemorar el 17 igual? Deberíamos darnos cuenta que ya nada es igual. Excelente programa, Verónica del Giudice, tengo 61 años.
Soy Celso Rivero. Casi que podría decirte que volví a la muerte. Pero no puedo sustraerme como viejo peronista, porque yo probablemente sea uno de los más viejos peronistas que hay en el país. Porque el peronismo entró en mí antes del 24 de febrero, del 46.
Hola, buenas tardes, dice María Inés de Adolfo Zurdó. Buenas tardes, un 17 más, que le falta tristemente rato para ser el 17. Pide música para el jueves y manda un abrazo. Los quiero mucho, abrazo fuerte, María Inés.
Bueno, feliz cumpleaños para Sergio y que se mejore Mariana. El presidente anunció un bono para los más postergados y olvidados de nuestra sociedad. Por supuesto que todos nos alegramos de que esto sea así, pero vayamos pensando en algo permanente, un ingreso universal o algo similar, para que un simple bono se transforme en un derecho y no en algo circunstancial y pasajero. Gracias, José Ingeniero.
Y Raquel, de Villa Crespo, dice, buenas tardes para el programa de Mario Weinfeld y equipo. Desearle a Sergio Buñevsky feliz cumple. Lo admiramos mucho. Gracias por el programa de cada día.
Muchas gracias.
Hola Mario y toda la gente de a pie. Buenas tardes, soy Susana Castillo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Regional Bariloche, en la provincia de Río Negro. quería, ya que ustedes son gente de a pie, me gustaría que difundieran más la palabra de las mujeres mapuche, ellas que son gente de la tierra y tienen su verdad como protagonistas de todo lo que ha pasado en Villa Mascota.
Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos. Alma criolla, errante y viajera, querer detenerlas es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías. Tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca. Con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también puede volver. En tu ruta que cruzan los mares, florece una estela azul de cantares. Y al conjuro de nuevos paisajes, suena intensamente tu claro cordaje. Con tu eterno sembrar de armonía, tierras lejanas te dieron pasar. Otras lunas siguieron tus huellas, tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías. Y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca. Con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
El tango Golondrinas por Hugo del Carril. Tenemos las redes, les recordamos, nuestras redes por Facebook, Gente de a Pie, Podcast, Spotify, nos encuentran como Gente de a Pie, también en Twitter, escríbanos allí, Gente de a Pie AM, todo junto y esa AM con mayúscula. Y finalmente, les recuerdo el WhatsApp de la radio, 11-3870-7485 y el contestador 0810-222-0870.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16 en la República Argentina. Pablo Moyano aseguró que las agrupaciones que se manifiestan en Plaza de Mayo apoyan al gobierno, pero también llevan reclamos.
Ingresó ya a Plaza de Mayo el dirigente camionero Pablo Moyano. Cuestionó en declaraciones a Radio Nacional a sus pares de la CGT por haber lanzado un partido sindical y adelantó que posiblemente el ministro de Economía, Sergio Massa, esté lanzando hoy nuevas medidas económicas.
Solamente va a haber apoyo al gobierno, pero también reclamos. Nosotros venimos reclamando de hace tiempo que se universalice las asignaciones familiares, que sea universal para todos los trabajadores, que se elimine de una vez por todas el impuesto a las ganancias y que haya una suma fija o bono a fin de año, ¿no? Para aquellos gremios que hoy no llegan a cubrir la canasta básica. Y tomar medidas peronistas. ¿Por qué las mineras no tributan retenciones? ¿Por qué la balanza de los puertos donde salen millones de toneladas de los granos la pesan las mismas empresas agroexportadoras? Ahí nos llorean por la cantidad de toneladas de granos. Bueno, hay medidas que tiene que tomar el gobierno, pero ya. Ojalá que hoy, después del acto, creo que el ministro Massa va a hacer un par de anuncios sobre esos temas. Ojalá que en un día peronista tengamos buenas noticias.
Informo Liliana Arias para Radio Nacional.
La justicia sobreselló al policía que baleó a Chano por considerar que actuó en legítima defensa. Se trata del policía que hirió de un balazo a Santiago Chano Moreno Charpentier en julio de 2021, cuando el músico estaba bajo una crisis psiquiátrica en su casa del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. La medida que beneficia a Facundo Amendolara fue adoptada por la justicia de Zárate Campana. Así quedó archivada la causa por el delito de lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial que se había iniciado en su contra tras el episodio que mantuvo con el ex líder de la banda Tambiónica.
Deportes.
Se completa la fecha número 26 en la Argentina. En Sarandí, Barracas le ganó 2-1 a Arsenal en un duelo clave por los promedios, más allá de que los dos ya están salvados del descenso de este año, pensando en el año 2023. Además, en La Plata, entretiempo, Gimnasia iguala 0-0 con Argentinos en un duelo importante por la clasificación a la próxima Copa Sudamericana. El informe de Agustín Domper para Radio Nacional.
Tránsito.
En estos momentos trataba de evitar, bajo todo punto de vista, circular con auto por 9 de julio y Moreno. La Plaza de Mayo está totalmente cortada y Alem y San Martín por manifestación. Recordamos también utilizar la avenida Pueyrredón. La avenida Hipólito Yrigoyen está cortado y Bernardo Yrigoyen incluso. La autopista 25 de Mayo está normal, con mucho tránsito hacia el oeste. Los trenes circulan a horario y los subtes a horario. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 10 grados, humedad de 72% con cielo despejado. En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados 7 décimas, humedad 56%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Faltan 34 días
para Qatar 2022. Transmisión federal pública y gratuita.
Todo el mundial
lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional.
La radio pública.
Cuatro minutos y este es el equipo de Gente de a Pie hoy, con la conducción siempre de Mario Weinfeld, o casi siempre, no sé, producción Paula Nicolini.
Erika, soy Sarmientudo.
Ahí está, sí. Erika Sotomayor también en la producción, Miguel Fernández, la operación técnica hoy, Natalia Liubarov, Sergio Ríos en este momento, en el control central Hernán Abella, los columnistas Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, también Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar, Gustavo Vergara, Sergio Wisniewski, con la locución hoy de Gisela López, sino Mariana Fossati.
Así es. Con ese equipazo cualquiera sale a la cancha, qué vivo que sos. Y bueno, está bien, uno está ahí. Vos sabés, Gustavo, yo siempre recuerdo mis recuerdos pueden se pierden en en las nieblas del tiempo y en el paleozoico y todo, pero vos lo debes conocer porque lo conoces mucho, aunque no la edad es distinta, pero había un enorme comentarista de fútbol, muy facho él, un tipo que era Pepe Peña, el padre de Fernando Peña.
Fernando Peña
un
Huracán.
hincha de Huracán, sí, que creo que hasta fue técnico de Huracán.
Sí, fue técnico de Huracán.
Claro, que era, y sabía muchísimo de fútbol y hablaba y elogiaba a Nixon, la bomba atómica sobre Hiroshima, cualquiera, porque el tipo tenía todo eso. Decía que él era republicano, pero que respetaba a Truman, porque había tirado la bomba atómica, ¿viste? Y todas esas cosas mezclaba. Pero él contaba, él decía... Una anécdota, el público me la conoce, pero uno lo puede decir de nuevo. Qué sé yo, contaba de una famosa selección húngara de fútbol del año 54, que perdió un mundial en forma más o menos asombrosa y creó un equipazo. Y él decía que un equipo que jugaba tan bien a la pelota que su arquero, que tenía fama de bueno, que se llamaba Groxis, me parece, no era tan bueno, decía él, Peña, que era muy exigente, que era muy sofisticado, y qué sé yo, que le encontraba defecto a tipo, oh, consagrado. Pero él decía que el tipo jugaba, que él se recostaba sobre un poste y miraba cómo jugaba su equipo, porque la pelota no le llegaba nunca, no le llegaba nunca. Los húngaros, era una forma de decir, claro. Y alguna vez yo le escuché decir a algún arquero célebre que ningún arquero se para contra el poste, ¿viste? Porque no. Claro, porque no puede, por muy confortable que esté, vos tenés que cubrir y cubrir.
Pero antes no había cámaras de televisión.
No, claro, desde ya te pescaban. Pero yo a veces... A pesar de tomo esa metáfora, esa pequeña fábula para mí. Yo a veces me recuesto contra el poste y veo a los columnistas de este programa y los dejo jugar y los dejo. Disfruto cómo juegan y ahí ya está. Y formo parte del equipo y ya está. Y hasta dicen que soy buen arquero. Mira, cuánta venta.
Pero por la duda salí del palo.
moverse.
Mejor abrite. Mi final futbolístico, vos sabés que fue al arco. En fin, en fútbol, 5, 8, ponele, qué sé yo. Hasta que un día, y ya voy con Viñesque, un día me pasó algo. Siendo periodista y abogado, me fracturé un dedo. Un dedo meñique, nada. Pero ¿sabés lo que es escribir en la compu con el meñique enyesado? No sabes. O sea, es difícil que es para un tipo que aparte no luce por su destreza, digamos. ¿Viste? Los bollos en que me metí por jugar a la pelota con tipo, grandote yo, grandote mis amigos, en fin. Mejor no hacerlo más. Y ahora sí, la columna de Sergio Viñesque.
Bien, 17 de octubre de 1945, hay una previa a todo esto, que uno lo podría, si seguimos con las metáforas futbolísticas, palo y palo, se movían unos, se movían los otros, se movían los unos, se movían los otros. El 23 de agosto de 1944, en ocasión de la liberación de París, detalle, del dominio nazi, era la dominación de París, cientos de manifestantes se dan cita en Plaza Francia, claro, en Buenos Aires. El socialista Alfredo Palacios es el principal orador de ese evento, y en las paredes de las calles más exclusivas de la ciudad se pinta «Imitemos a París». ¿Qué estaba pasando? Había como una fantasía, nada inocente, de que lo que se estaba viniendo acá era el nazismo, de la mano de nada más y nada menos que también de Perón. ¿Y dónde estaba Perón? Estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Son los otros los que se mueven en este caso. Además, hubo, por ejemplo, los que se movían después, es el acto a metros de la Plaza de Mayo, cuando se cumplió un año de la presencia de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, se hizo un flor de acto, fue la Unión Ferroviaria, que en ese momento era el sindicato más grande de la Argentina, también estuvo el Sindicato de Unión de Obreros Fabriles del Chaco, tuvo la FOTIA, que recién había sido creada. Había caballos montados por hombres vestidos de gauchos, porque se hizo todo con el sentido de la tradición, y del monumento de roca colgaron unos muchachos se colgaron. El orden de los factores cambia.
Sí, ahí cambia algo, ¿no?
Cambia algo. Se colgaron unos muchachos que seguían las palabras de los oradores, como suele ocurrir. Había asambleas estudiantiles, las asambleas estudiantiles casi sin excepción eran anti-peronistas, había reuniones de profesionales anti-peronistas, pero también había huelgas, asambleas obreras, declaraciones. El 12 de julio, convocados por la CGT, ya son 150.000 los trabajadores que se reúnen en la avenida Diagonal Norte mirando hacia Plaza de Mayo. Esto lo estoy haciendo para que tengan un panorama de que acá movilizados estaban todos. y estaba muy alta la cuestión, porque encima los opositores a Perón venían con esa mística de la lucha contra el nazismo, estaban convencidos. Si alguien que todavía tiene alguna sospecha sobre esto, le recomiendo mucho que lean el libro de Ranan Rein, Los muchachos peronistas judíos, rompe con este mito de una manera excepcional, pero en ese momento muchos lo creían, y no lo creían porque sí, también lo creían porque el embajador de los Estados Unidos, Braden, hacía todo lo posible para que se crea esa versión. Pero del palo y palo, la movilización más grande de la oposición llega el 19 de septiembre del 45, si hacen la cuenta es un mes antes. Se llamó la Marcha de la Constitución y de la Libertad, y ahí están reunidos, algunos dicen 400.000 ciudadanos, otros dicen 200.000, todos los números son impresionantes para 1945, van desde el Congreso hacia Plaza Francia, que por lo visto era un lugar que elegían seguido, era un itinerario seguido por mucha gente muy bien vestida, eran columnas organizadas, con los rostros de San Martín, Mariano Moreno, Sarmiento, Urquiza, y una consigna que en ese momento no había ninguna duda de esgrimir, que era, si este no es el pueblo dónde está, porque no había ninguna duda de que ese era el pueblo. Faltaba que aparezca alguna otra versión del pueblo, y es lo que estaba por ocurrir. Concurren Bioy Casares, Leonidas Barletta, Borges manda su adhesión, pero no concurre porque dice que está enfermo. La Argentina se está dividiendo. No solamente está por nacer el peronismo, está por nacer el antiperonismo, que tal vez nació al mismo tiempo, o tal vez nació antes el antiperonismo. La cuestión es que en todo esto, en el palo y palo, termina ocurriendo que esta movilización, la de la Marcha de la Constitución a la Libertad, en la que participan absolutamente todas las organizaciones patronales de la Argentina y es apoyado por la gran prensa, se pide dos consignas. La renuncia de Perón, y el poder, todo el gobierno, que vaya a la Corte Suprema de Justicia. Y con un delay de 2 días, a Perón le piden la renuncia. 3 días después, lo llevan preso a la isla Martín García. Pero ocurre que una cantidad importante de dirigentes sindicales, entre los que no estaba la cúpula de la CGT de ese momento, le piden a una reunión a Perón. Perón los recibe en su casa, y ahí dicen, ¿por qué no hacemos una despedida? Y pasa algo que todavía no entiendo bien, y es que Perón pide despedirse por cadena nacional, y le dicen, bueno, es raro, todavía me falta data de este asunto, porque Perón logra hablar por cadena nacional un discurso súper radicalizado, habla de huelga general revolucionaria, como todavía no es la parafernalia del ritual de los actos peronistas, Perón tiene a los manifestantes encima, ustedes pueden escuchar este acto en YouTube, y entonces al mismo tiempo que se escucha a Perón, se escucha a la gente que le habla alrededor, que incluso le grita encima, Perón se la pasa pidiendo silencio, pero en pocas horas, en 5 horas, se juntan 70.000 personas, y ese discurso tan radicalizado de Perón es lo que termina de convencer a un sector del ejército de que hay que meterlo preso. El 13 de octubre, en Tucumán, la FOTIA declara una huelga general revolucionaria. Hay mucho ambiente hostil hacia el gobierno, porque sobre todo hay una preocupación, y la preocupación es, está bien, lo metieron preso a Perón, todas las conquistas logradas, ¿van a quedar o no van a quedar? Ahí va la cuestión, y en muchos lugares de trabajo, cuando llegan los trabajadores, les dicen, acá se terminó la joda, y cuando le están diciendo acá se terminó la joda, lo que le están diciendo es, van a perder todo lo que empezaron a lograr. Y entonces, desde abajo, desde la base, pero de ninguna manera en forma espontánea, desde la base, respetando sus organizaciones sindicales, hay un pedido fuerte, casi un grito de imposición a la CGT, desde que declare la huelga general. La CGT tenía un problema, esto lo cuenta muy bien Juan Carlos Torre, el historiador, que en un libro que se llama La vieja guardia sindical y Perón, la vieja guardia sindical que dirigía la CGT tenía un problema y era, lo dijo explícitamente, no podemos declarar una huelga general para apoyar a un militar. El tema es que ya Perón era algo más que un militar. Ese fue tal vez un problema de lectura de ese momento. Y finalmente la CGT declara el 16 de octubre la huelga para el 18. Recién ahí, recién en ese momento, empiezan a salir a la calle el día 17, desde la mañana temprano, sindicatos de todo el cordón de la provincia de Buenos Aires e incluso desde la capital federal, barrios como Villa Crespo, que estaba lleno de talleres textiles, etcétera, etcétera. Al mediodía, la Plaza de Mayo ya estaba llena. 20 años después de estos hechos, le preguntan a Perón, no es el discurso de Perón el 17 de octubre, sino un reportaje que le hacen a Perón, ¿cómo fue? ¿Cómo lo vivió usted el 17 de octubre? Y él cuenta esto.
En 6 meses de elecciones, dijo Paz. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, ¿me voy? Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, sin con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir, había como 1 millón de personas en la plaza, frente a la casa de gobierno. Entonces, les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaban, yo armé mi discurso. El himno argentino es bastante largo, no tengo suficiente tiempo como para armar el discurso. Y entonces les hablé.
¿Vos te imaginás, Mario, estar hablando, por hablar ante de 1 millón de personas y decir, bueno, canten el himno mientras pienso lo que voy a decir? No lo podemos pensar de ninguna manera. El tema es que ahí había una especie de dilema para los militares. ¿Qué hacemos? La Plaza de Mayo está llena. ¿Reprimimos? ¿Le mandamos las fuerzas del orden? Y decidieron no hacerlo. Y en esa decisión, no solamente toman esa, sino lo llaman a Perón y se resuelva este problema. Y Perón, cuando sale a la plaza, se encuentra con algunas historias que él no sabe que estaban ocurriendo. Por ejemplo, las que cuenta Edelmiro Farrell, cuando dice que se acercó a ver quién era esa gente que andaba por ahí, y de repente, dice, cuando hablé, de repente me encontré con una persona, con una señora, y le dije, señora, ¿quién es? Y la señora le dice, yo soy una mujer que corto carne con una cuchilla así de grande, más grande que yo, del frigorífico Swift. Y dice que se le abalanzaba a otra gente para explicarles quiénes eran, y Farrell no podía creer quiénes eran los que habían tomado el centro de la ciudad, la Plaza de Mayo, que no era, como ya ahora estamos habituados, el lugar de todas las manifestaciones. Y Perón se tomó ese ratito para pensar qué va a decir, y dijo esto, lo que vamos a escuchar ahora, hay 2 o 3 cosas, pero 2 cosas que me gustaría puntualizar, pero primero escuchémosla.
Trabajador, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores.
Primera rareza que no se va a volver a repetir. Trabajadores. Después dijo compañeros, compatriotas, pueblo argentino. Trabajadores. Perón había intentado, y lo he intentado mucho, ganarse el favor de la clase media. No lo había logrado. No, había, al contrario, lo habían rechazado. En cierta forma, lo que están creando todo esto, los que están creando este liderazgo, son los trabajadores. Muchas veces se olvida que un liderazgo es algo que tiene una relación dialéctica, no es solamente el líder que se lleva toda la marca, querido Gustavo, perdón por la... pero el líder se lleva toda la marca, y uno lo mira al líder y dice, pero ¿cómo llegó a ser líder? Trabajadores, usa eso como una especie de pacto que va a empezar a surgir a partir de ahí. Segundo, dice, un renacimiento de la conciencia de los trabajadores. ¿De dónde renació? ¿De dónde? ¿De a qué se está refiriendo, pero con el renacimiento? ¿Hubo un periodo previo? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, no importa. Y tercero, está dando una carta de ciudadanía a un sector enorme de la población que no lo tenía, al decir solo los trabajadores van a salvar y van a ser protagonistas de la grandeza de la patria. Ahí, en ese discurso que tal vez sea cierto, tal vez no sea cierto, que lo pensó durante el himno, no importa. Es como una especie de enorme ventrílocuo que está tomando la voz de toda la gente que está ahí abajo. Y a partir de ese momento, estas preguntas que nos gustan, Mario. Primero, ¿sería lo que es el 17 de octubre si el 24 de febrero no se hubiesen ganado las elecciones?
Claro, bueno, hay una ucronía, vos lo sabes, hay una ucronía de Juan Carlos Torre que prevé la derrota, que cuenta que el peronismo fue derrotado en las elecciones del 45. Juan Carlos Torre, que es un hombre muy inteligente, conversado, pero que es radical de corazón, cree que casi nada hubiera cambiado en materia de derechos sociales y demás, porque eso está medio marcado. Yo discrepo, pero yo creo que si no se ganaban las elecciones era otro planeta, es obvio. ¿Sí?
Es otro planeta, o sea, claro, que nosotros ponemos como nacimiento algo, lógicamente, sí, el 17 de octubre, pero que para realmente existir tuvieron que ocurrir todas las cosas que pisaron durante los 70 y pico de años que vinieron después. Por otro lado, en 1947, dos años después, Borges y Bioy Casares escribieron en Uruguay La fiesta del monstruo. La fiesta del monstruo. Y transformaron en documento literario lo que las clases acomodadas y respetables venían repitiendo. Para ellos era un acto de barbarie el que se había impuesto en la Argentina. Surge esta división. Esta división que tampoco la crea el peronismo. Obviamente que la división en la Argentina no la creó el kirchnerismo, no la creó el peronismo. En cierta forma venimos con una especie de guerra civil de bajo voltaje desde el inicio de la historia argentina, pero por momentos afloran fuertemente momentos como este. El 17 de octubre de 1945 aglutinó al mundo de los trabajadores y también aglutinó a todos aquellos que no se sentían representados en eso, que también son multitud, no mayoritarias. Hay momentos en que lograron ser mayorías, no mayoritarios, pero se divide el mapa de la Argentina. Es un momento muy importante el 17 de octubre y marca una conciencia, pero de ninguna manera quedémonos fijados en la imagen de Perón. También miremos a todos esos que construyeron ese liderazgo, porque no existe liderazgo si no están los de abajo sosteniéndolo.
Sergio Iñaki, gracias.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Recordar y hacer memoria no son la misma cosa, porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar. Si preguntan por vos, la nueva novela de Nerio Tello, una historia hecha de retazos con el amor cómplice y el pasado reciente como una herida colectiva que todavía sangra. Si preguntan por vos, de Nerio Tello, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración.
Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hace clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia.
Raíces para construir ciencia.
Con Diana Costanzo.
El programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de quienes decidieron regresar.
Estefanía González Solveira se instaló en 2014 en Estados Unidos tras doctorarse en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Regresó en 2020 a la Argentina. Su lugar de trabajo actual es el Instituto de Nanosistemas en la Universidad Nacional de San Martín.
Me fui a hacer un postdoc al grupo de Eagle Slifer en la Universidad de Northwestern, justo al norte de Chicago. Lo que motivó mi interés en irme fue probar en la experiencia de trabajar en otro país. Yo volví a la Argentina a fines de octubre de 2020, el ingreso a la carrera investigadora del CONICET, y por otra parte también lo que facilitó el programa Raíces, fueron como dos instrumentos importantes para el regreso, sobre todo el cargo de investigadora. Actualmente trabajo en el Instituto de Nanosistemas de la Universidad de San Martín. Mi tema de trabajo es el modelado de nanomateriales en la interfase con moléculas biológicas, o sea, si pensamos en nanomateriales que van a ser aplicados en campos relacionados con la biología o la medicina, mi interés es cómo poder modelar esos procesos computacionalmente utilizando diversas estrategias.
Estefanía González Solveira,
doctora en Ciencias Exactas por la Universidad de Buenos Aires,
regresó a la Argentina en 2020.
Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Nuestra compañera Liliana Arias está en Plaza de Mayo cubriendo el acto, trabajando con el servicio informativo. También ha tenido la gentileza de atendernos unos minutitos. Te pido, Liliana, Mario Weinfeld, acá, gente a pie, qué gusto tenerte, escucharte después de tanto tiempo y pedirte en tres minutos crueles un pantallazo de cómo está la concurrencia, qué está ocurriendo. Y entiendo que ya empezaron a hablar los oradores porque lo estoy pispeando por monitores, pero contanos vos, por favor.
Mario, fue muy puntual, muy buenas tardes y muchas gracias. Fue muy puntual este acto convocado por las centrales, algunas centrales sindicales, por un lado, por otro lado organizaciones sociales, y por otro lado también no hay que descartarlo, pequeños y medianos emprendedores. A las 16 menos un minuto estaba ya sonando el himno nacional argentino. Lo primero que se hizo fue leer el documento, este documento consensuado que fue firmado por más de 100 organizaciones, y denominado Unidad Nacional por la Soberanía con Justicia Social. Inmediatamente fue Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, quien inició la serie de los cinco oradores, y en estos momentos es Hugo Cachorro Godoy, de la CTA Autónoma, quien está haciendo uso de la palabra. Todo apunta hacia la unidad sindical por un lado, por el otro lado el reclamo hacia el gobierno nacional para congelar precios por un lado y por el otro lado mejorar los salarios de los trabajadores, y eso es entre otros reclamos. Según los organizadores, Mario, hay más de 100.000 personas participando de este acto en el marco del Día de la Lealtad, un acto que cuenta primero con una movilización y una concentración en Plaza de Mayo, pero no alcanzó la Plaza de Mayo. Hacia Diagonal Norte fue extendido al obelisco, lugar por donde ingresaron las organizaciones políticas. Está llegando a la 9 de julio la columna, desde Plaza de Mayo a 9 de julio hay 6 cuadras, y recordemos que Diagonal Norte es una avenida ancha. La otra avenida, Diagonal Sur, también está colmada, por allí ingresaron las dos CTA, tanto la CTA de Yasky como la CTA Autónoma, y hacia Plaza de Mayo fueron ingresando los pequeños y medianos emprendedores. Quienes faltan todavía, ya habló Yasky, ya está hablando Godoy, y falta Pablo Moyano, por un lado, camionero, Vanessa Siley. Vanessa justamente pertenece a la secretaria general de la Federación de Trabajadores Judiciales y es diputada nacional, y el cierre va a estar a cargo del diputado nacional Máximo Kirchner, quien llegó muy puntual a este lugar, y está presente también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Liliana Arias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un abrazo inmenso.
Abrazo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en todo el país.
comenzó el acto de las organizaciones sociales en Plaza de Mayo.
Puntual el movimiento sindical junto con organizaciones sociales y también pequeños y medianos empresarios comenzaron el acto en la Plaza de Mayo con motivo del Día de la Lealtad. Cabe resaltar que en este contexto se leyó un documento consensuado, Unidad Nacional por la Soberanía con Justicia Social. Aquí se reclamó al gobierno nacional una mejor redistribución de la riqueza, además de potenciar los salarios y congelar los precios. Y en este contexto Hugo Yasky reclamó mayor compromiso sindical.
La compañera que nos representa, que nos interpreta, que es la conducción de nuestro movimiento, de nuestro frente, y que para nosotros marca el futuro, porque si de aquí en más tenemos que ir. Siempre con la movilización, siempre con la lucha, y que lo sepa la derecha, que lo sepan los que vienen con el cuchillo entre los dientes a decir que van a matar al sindicalismo, que van a perseguir a los dirigentes sindicales, que van a eliminar las leyes laborales, que van a avanzar por la jubilación privada. Que lo sepan claramente, este pueblo hoy movilizado va a estar movilizado hasta el último día que lo tenga que estar para impedir que la derecha vuelva a gobernar en la Argentina.
Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
En Concepción del Uruguay no funciona la inscripción virtual para el nivel inicial.
Advierten que no funciona la inscripción virtual a Jardines de Concepción del Uruguay. El sistema SAGE no está funcionando para la inscripción virtual, por lo que advierten a las familias que se acercan a las escuelas para concretar las inscripciones a nivel inicial. En una entrevista realizada por la radio pública, la supervisora de nivel inicial Paola Paganini detalló los inconvenientes que están teniendo con las inscripciones virtuales.
Cambiamos la inscripción y, como estaban diciendo, sí hubo un problema con el sistema SAGE, que funcionó bien durante el mes de septiembre y después hubo, como todo sistema, tienen algunos errores y fallas, entonces hubo una caída del sistema y no está pudiendo hacerse la inscripción a través del mismo. Para llevarle tranquilidad a todas las familias, se pueden tratar a las escuelas lo van a hacer a la inscripción de manera tradicional, como se hacía siempre, escrito, le van a tomar todos los datos, tienen familias a acercarse o con la partida de nacimiento o con el documento nacional de identidad.
Alejandro Francia, Radio Nacional, Concepción del Uruguay.
Datos del tiempo.
En el Bolsón, temperatura 23 grados, humedad 41%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados y medio, humedad 56%, el cielo está ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Faltan 34 días para Qatar 2022. Transmisión federal pública y gratuita.
Todo el mundial
lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Mario, habla Santana desde Mar del Plata. Nunca las cosas estuvieron tan claras como hasta ahora. La concentración de los gordos de la CGT, que fueron siempre utilizados desde la dictadura a todos los gobiernos de turno, mientras que no le toquen las obras sociales y su participación en las ganancias. Muchísimas gracias.
Mensaje al WhatsApp 11-3870-7485. María Delia de Tolosa, La Plata, dice: abrazo tolosano. Hoy, 17 de octubre, recuperemos el grito del corazón. Pide un tema, dice: gracias por todas las tardes. Y además nos pide un saludo para su nietita Josefina, que hoy cumple 10 años. María Delia, para su nietita Josefina. 10 años. Feliz cumple, Josefina.
Peña era de los pocos que querían que Inglaterra ganara a Brasil en 1970. Decía que Inglaterra era mejor que Brasil del 70. Bueno, jugaron un partido y el gol se lo dedicaron a Pepe Peña, ¿no? Un golazo alucinante. Jugada de tostado memorable con un caño, apertura Pelé, Jairzinho. Y Jairzinho rompiéndole el arco a los queridos ingleses. Así que bueno, Pepito se quedó con las ganas. Abrazos.
Otro mensajito por WhatsApp. Acabo de salir de la plaza, nos dice Adriana de Cava. Todo muy distinto a otros 17. Por eso les pido para el jueves la marcha peronista por Hugo del Carril.
Sergio Viñeki tiene una entrevista.
Así es, Mario. Vamos a hablar con la historiadora Laura Ehrlich. Ella es investigadora del CONICET, profesora de la Universidad Nacional de Quilmes. Y acaba de publicar un libro muy interesante, que estamos recomendando en este momento en este programa, que se llama La reinvención del peronismo 1955-1965. Hola Laura, bienvenido a Gente de a Pie, ¿cómo estás?
Hola Sergio, hola Mario, y a todos y todas ahí, gracias por el llamado.
Hola Laura. Estamos en un 17 de octubre, para muchos es el momento de la invención del peronismo, vos te estás encargando de la reinvención del peronismo. ¿Cómo sería esa idea, no? ¿Cómo podríamos explicarles a los oyentes el concepto de reinvención del peronismo?
Bueno, justamente la idea de reinvención no es algo que surgió al comienzo de la investigación mía sobre el peronismo después del 55, sino que me surgió más bien al final, podría decir, ya cuando estaba convirtiendo mi investigación en libro, y cuando el tema de las conmemoraciones y los actos peronistas, así públicos masivos como los que están teniendo lugar hoy, adquirieron como, bueno, una centralidad en la manera como yo pensaba este periodo, ¿no? Entonces, bueno, la reinvención tiene que ver con mi idea de que el peronismo, los peronistas, los y las peronistas, en esa primera década fuera del gobierno, digamos, de algún modo se reinventan, se tienen que reinventar en relación con lo que había sido la experiencia única anterior de haber sido un partido, un movimiento gestado desde una convocatoria del Estado, ¿no? De una fracción, aunque sea de la élite estatal, como vos contaste recién en tu relato del 17 de octubre, ¿no? Entonces, durante una década los peronistas se congregaron y se sintieron interpelados, se organizaron siendo parte del gobierno del Estado, ¿no? Caído, derrocado el peronismo del gobierno, había que reinventarse, y bueno, y eso tuvo lugar, obviamente de distintas maneras, pero fue surgiendo, me pareció claro eso, tanto en las prácticas militantes como en los discursos y en la tónica que fueron adquiriendo las movilizaciones de esos años, como, bueno, una identificación del peronismo, como de los peronistas como un partido de protesta, de desafío al statu quo, antisistémico, si querés. Pensemos que, bueno, en todos estos años hubo una sucesión de gobiernos militares, gobiernos cívico-militares, gobiernos constitucionales, pero en los que los peronistas no podían votar o no podían organizarse como partido bajo el nombre del propio Perón. Entonces, bueno, la idea de reinvención tiene que ver un poco con esto, con todo esto.
En el libro vos haces un recorrido por muchas cuestiones. Una es, por ejemplo, los periódicos que empezaron a salir en la época, los actores, uh-huh, el lenguaje utilizado. Me quiero detener en estas ideas de país ocupado, ¿no? Una invasión, un país ocupado por una invasión, dentro del tópico de las cosas que se decían en ese momento, porque hubo muchos momentos de esa reinvención del peronismo en que los peronistas tuvieron que improvisar.
Sí, exactamente. Bueno, justamente esa fue parte de la recreación del peronismo de la que estábamos hablando, que digamos yo planteo que los periodistas, que en verdad eran periodistas profesionales o no, al menos en esa etapa, ¿no? Pero aquellos activistas, militantes que empezaron a publicar periódicos, en general esa producción se facilitaba cuando, bueno, se acercaba alguna contienda electoral y los mecanismos de censura se aflojaban un poco, ¿no? Bueno, tenían que ponerle nombre, ¿no?, a esta nueva situación de proscriptos o de impedidos de votar en primera persona o de ir a elecciones. Y entonces esas metáforas, que eran metáforas, digamos, bélicas, ¿no? No era un lenguaje totalmente nuevo, sino que, bueno, uno puede analizar que venía del lenguaje de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de las ocupaciones, desocupaciones de países. Entonces, hay una idea fuerte, ¿no? Más allá de ese lenguaje bélico más en general, una idea fuerte acerca de que los gobiernos argentinos, tanto los militares como los constitucionales, que siguieron al derrocamiento del peronismo, gobernaban a su población como si fueran fuerzas de ocupación, y trataban a los peronistas como ciudadanos de segunda, ¿no? O, digamos, incluso en alguno de los diarios de estos que yo estudié, más radicalizados, se hablaba que, bueno, por ejemplo, el gobierno de Frondizi era como una democracia para ateniense, ¿no? Como que tenía su cuerpo de ciudadanos y la parte de los esclavos que no tenían ni voz ni voto, ¿no? Bueno, así se sentían, o al menos esa era parte de la propaganda, digamos, que hacían los peronistas que combatían, ¿no? Contra el gobierno de Frondizi, que finalmente, bueno, fue el que terminó con varias idas y venidas y distintas etapas dentro de los 4 años que gobernó, de distintas etapas, digamos, de relación con el peronismo, con sus sectores políticos dirigentes y con sus dirigencias gremiales también. Finalmente terminó abriendo las elecciones en 1962, a que participaran los peronistas, ¿no?, en elecciones de gobernaciones y legislativas generales. Bueno, finalmente eso fue la antesala de la caída del golpe que sufrió Frondizi a manos de los militares, ¿no?
Sí, estamos hablando con la historiadora Laura Ehrlich, autora del libro que queremos recomendar hoy, La reinvención del peronismo. Y hay un tópico que es muy interesante, porque de 1945, cuando será el 17 de octubre, hasta 1965, pasan 20 años, hay casi un cambio generacional, ya son otros los protagonistas que están movilizándose y protagonizando las peleas. ¿Cómo se dio la transmisión de una generación a la otra?
Bueno, la transmisión, bueno, en parte uno podría señalar este primer eslabón que conformaron, por un lado, los sindicatos, ¿no?, que rápidamente, los sindicatos, de algún modo hubo cierto consenso tras un momento represivo muy fuerte con Aramburu, pero bueno, de que eran organismos del sistema, ¿no?, institucional, que debían siguieron existiendo, ¿no?, como organismos de la sociedad capitalista. Entonces, tras un primer periodo de más, que se puso más fea la cosa, digamos, para los peronistas, finalmente se dieron elecciones y los peronistas en buena parte de los sindicatos ganaron de nuevo las elecciones, entonces pasaron a ser como conducción de distintos gremios. Bueno, luego se recuperaría más adelante la CGT, pero entonces los sindicatos aparecen como un primer nexo, uno podría decir, entre el pasado peronista y ese presente en el cual yo trato de subrayar en el libro, que es un presente que solo desde hoy lo miramos como que es obvio que el peronismo se iba a recuperar, ¿no? Y que iba a retornar y que iba a seguir siendo el movimiento político más importante de la Argentina, ¿no? Esa es una visión retrospectiva que sabemos con el diario del lunes, digamos, pero verdaderamente hubo momentos de esa década, o bueno, sobre todo en los primeros años, donde se consideraba que el peronismo estaba perimido completamente, ¿no? Entonces, los sindicatos, volviendo a tu pregunta, como primer nexo, ¿no?, de transmisión, de hecho, algunos de los nuevos, más jóvenes activistas que se iban a incorporar a las filas del peronismo en estos, digamos, finales de la década del 50 y comienzos de la del 60, ¿no?, las juventudes peronistas de esa primera etapa, antes de la peronización masiva de los jóvenes de fines de los años 60, van a estar vinculados con la actividad sindical y con las movilizaciones de esos años. Por otro lado, como forma de transmisión, bueno, mencionamos hace un ratito el tema este de los periódicos, ¿no?, de la prensa, la prensa política peronista o nacionalista que es cercana al peronismo, mantuvo con su lenguaje, con su simbología, con su interpelación a los militantes y, bueno, su encuadramiento de algún modo de lo que estaba pasando, mantuvo ese nexo con el pasado. Intentaba, dado que estaba prohibido, digamos, la actividad partidaria para los peronistas durante muchos momentos de esta primera década, bueno, los periódicos funcionaban de algún modo como lugares de aglutinación, cajas de resonancia de la militancia, ¿no? Y después, bueno, yo trabajo también qué pasó con algunas conmemoraciones del calendario peronista, algunas que ya existían, como la del 17 de octubre, que hoy nos convoca, o la de la conmemoración de la muerte de Eva Perón, y otras conmemoraciones nuevas, en particular, y la más importante, la de los fusilamientos de junio de 1956, donde tras un levantamiento, digamos, militar y con apoyo civil, encabezado por los generales Valle y Tanco, bueno, una represión de parte de la Libertadora dirigida por Aramburu, y bueno, se fusilaron civiles, militares, es conocida esta historia. Bueno, ese acontecimiento, ¿no?, que Rodolfo Walsh contó, narró y luego formó parte de su libro Operación Masacre, fue conmemorado ya desde esos tempranos años, y esa conmemoración de los mártires de junio se convirtió también en como un lugar identitario de los peronistas fuera del poder.
Bien, estuvimos charlando con Laura Ehrlich, un movimiento como el peronista que se vive reinventando, esta primera reinvención, la que vino después de 1955, da cuenta en el libro La reinvención del peronismo 1955-1965. Muchas gracias por participar aquí en Gente de a Pie, Laura Ehrlich.
No, gracias a vos y a ustedes. Saludos.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a Pie.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacuna. Más info en argentina.gov.ar/activavacuna. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entré en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Acometemos el último tramo del programa de hoy, prometiéndote que volvemos mañana, como todos los días de 3 a 5. No me digas que no cumplimos, porque cumplimos largamente y tenemos Sergio por dos, Gustavo Vergara entrando, ya nos va a contar y nos va... También el otro día nos tiró así una insinuación respecto a que hay que calmarse, ¿no? Con el entusiasmo, con el hiperoptimismo respecto al Mundial. No dijo que hay que ser derrotista, dijo que hay que... En fin... Pero nos va a acompañar, nos va a ir contando, es una suerte, es una alegría tener acá al compañero y seguiremos charlando de todo eso, espiando, en parte Liliana ya nos contó, en parte escuchamos el informativo, en parte pipiamos los monitores, en parte anduvimos por la calle y vimos gente acercándose a la plaza, el acto de la plaza tiene calor, tiene hervor, es el acto de hoy. O sea, con todo respeto por las demás convocatorias, por cierto, el acto de la plaza es el que marca. Está hablando Máximo Kirchner, diputado nacional, llevó el saludo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y uno mira la gramática, la escenografía, la coreo de los palcos. Y ahí está el cachorro Godoy de ATE, ahí está Roberto Baradel, ahí cerca está Hugo Yaje, está Claudio Lozano. A mi ver, la figura que marca, que hace... En principio, respecto a lo dicho, porque no estaba recontra anunciada y porque alude a otro sector, aunque cercano, es la de Axel Kicillof. O sea, está Axel Kicillof, no va a hablar Axel, por lo que intuyo y veo, pero está en el palco y esto supone una definición política respecto de las distintas posiciones en el acto que, por cierto, en este cuadro, que es tan difícil de contar, como os decía al principio, es un cuadro del oficialismo, pero del sector más crítico, el sector que más le está reclamando al gobierno nacional, que le reclama medidas, que le reclama cambios, que le reclama más consistencia con sus promesas, que le reclama, que lo tracciona, que forma parte de la coalición, pero tracciona. Una hipótesis que mañana te voy a... Sergio nos va a acompañar, que mañana te voy a estirar un poco. A mí hay una cuestión que me parece... que siempre debió existir, pero que cada vez la pienso más, que es, hay una lógica en las coaliciones parlamentarias, que tanto se habla y también, a favor, quiero decir, se habla mal, porque nadie entiende lo que son, pero, o pocos, pero se habla a favor. Pero, por ejemplo, vos decís una coalición de gobierno, ¿cómo funcionaría, por ejemplo, una coalición que tiene sus sectores más de derecha, sus sectores más conservadores, sus sectores que cuidan más la economía, sus sectores que piden más recursos, lo cual existe, por todos lados hay una fuerza popular más y en un momento de restricción más. ¿Qué pienso yo, por ejemplo? Que algunos ministerios le pelearan un poco de economía, ¿cuáles? Los sociales. ¿Cómo formaría yo una coalición? Yo no formaría nada, pero ¿cómo se han formado tantas veces coaliciones con sectores más de centro, más de derecha y sectores más de izquierda? Los sectores de izquierda, las áreas sociales, pidiendo guita. ¿No? Pidiendo guita, representando, está haciendo lo que algunos teóricos llaman corporativismo de Estado. O sea, hay sectores que representan a... Entonces uno diría, ¿qué es lo que veo yo de primera instancia? Por ejemplo, a mi ver, ni Claudio Moroni ni Juan Zabaleta representaron eso. Y las primeras declaraciones, la ministra que lo suplen, tampoco van en ese rumbo. Puede, por ejemplo, digamos, la ministra de Trabajo patearle la mesa al ministro de Economía, no es eso. Pero es discutir con más... discutir cómo hacer y ponerse en un lugar. ¿Es posible eso? Me parece que en el actual diagrama no, y me parece que sería bueno que sería bueno. Está claro que eso no inventa la guita. No estoy diciendo que la guita se invente, que se imprima y que eso. Estoy diciendo que sí se puede discutir, que tampoco es cierto que la economía ha sido una ciencia exacta y que esté determinado cuánta plata debe destinarse a cada rubro. No es así. Una cosa es que vos puedas decir, bueno, voy a darle $1,000,000 a cada argentino todos los meses, que no podés, y otra cosa vos digas, va a haber alguna afectación superior a gasto social porque eso se luego se recicla en consumo, porque lo bajo de acá, porque lo gasto de allá. Una hipótesis, por ahí mañana la seguimos. De momento empezamos a irnos, Gisela, pero nos vamos con música, hoy y siempre.
Así es, esta vez con la voz de Guadalupe Faria Gómez, ¿Para qué me habrás mirado?
Son